Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una Historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia.
Cuando yo escucho al señor locutor que dice los hechos más importantes de la historia, digo, ¿en qué compromiso me pone este señor locutor? Bueno, hola queridos y queridas amigas, nuevamente en otro sábado con ustedes. En otro programa Contame una Historia, que como ustedes saben es un programa histórico-musical, donde vamos a encontrar, este año vamos a tener otras historias que no son tan de gente tan importante, ¿eh? A ver, no que no son de gente importante, qué bruta bestia soy, no puedo decir eso, sino que no son los personajes históricos que nosotros conocemos o que hemos venido hablando. Vamos a encontrar otros personajes que son nuestros, son diarios, son cotidianos, si se quiere. A eso me refería esta boca mía, Dios mío. Bueno, como les decía, historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de vidas cotidianas y de extraordinarias, y de aquellos que sobresalieron y aquellas que sobresalieron, y de gente como vos y como yo, que estamos laburando todos los días honestamente y dignamente para poner el pan en la mesa diaria. Todo esto que les vamos a contar, que les voy a contar en el día de hoy, sobre todo hace a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia, tanto las canciones como las palabras. Y hace también a nuestro sentido, a nuestro amor, a la América grande que alguna vez soñaron estos hombres que yo les decía, importantes de la historia, estas mujeres importantes en la historia, personajes reconocidos y reconocidas de la historia, y también vos y yo. Porque eso de que nosotros no podemos ser héroes o heroínas es macana, es simplemente para frustrarte y para cortarte las alas de volar y para cortarte la forma y la posibilidad de pensar, lo cual no es menor. Vos y yo también podemos ser héroes y heroínas. De hecho que lo somos, porque si vos llevas el pan dignamente a tu casa, ya sos un héroe o una heroína. Dicho esto, como primera parte, esta vez absolutamente cambiada, vamos a mi primer bloque de canciones con la ayuda de nuestro amadísimo, respetado y cada vez más compañero mío, el Javi Chiavone, nuestro operador.
Está en nosotros, está en nosotros.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Esta canción del rally, que yo tuve la posibilidad de grabar también, pero a ver, es del rally. Y hay canciones que los autores la cantan como no la va a cantar ningún otro intérprete. Y el rally, mamá, qué intérprete. Qué autor, ¿no? Pero también, qué intérprete, me encanta. Por eso, esta canción la busqué y estaba en un disco que justamente se llama como el programa que vamos a hacer hoy. El programa de hoy se llama El Circo Criollo. Porque, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de varios personajes? Y yo se los dije en programas anteriores, que muchos de los hombres, sobre todo de los que hemos hablado, han tenido como denominador común o como cosa característica en su vida el pase por el circo criollo. Lo hemos hablado cuando hablamos de, o lo hemos visto cuando hemos hablado de don Buenaventura Luna, o lo hemos visto cuando hablamos de don Juan de los Santos Amores. Pero hay que ver que el circo criollo, le vamos a llamar así, circo criollo, porque no copia para nada la forma del circo europeo, que era el único que existía hasta que, bueno, armamos nosotros nuestro propio circo. Haciendo un poquito de historia, en la época de antes de la Revolución, en la época de la colonia, cuando éramos colonia, había algunos divertimentos, si se quiere, que también lo hemos visto cuando hablamos de los juegos criollos. Había reñideros de gallos, estaban las plazas de toros que estaban en Retiro, por ejemplo, en lo que hoy es Retiro, plazas de toros, que venían, obviamente, todo que tenía que ver con las costumbres españolas. Según don Raúl Castañino, el primer antecedente del circo criollo se registra en la zona del Río de la Plata cuando se presenta el acróbata Arganda, que trabajaba en el Coliseo de Aguiar y Sacomano. Esto era más o menos allá por el 1757. Durante la Revolución de Mayo, es decir, durante la época de la Revolución de Mayo, había una familia que estaba, se llamaba la familia de don Fernando García y su esposa, que era doña Juana Manzanares, que actuaba esta familia, entre comillas, circense, porque todavía no tenían esa calificación, en la Plaza de Toros de Retiro o en el Circo de la Alameda. Claro, cuando se prohíben las plazas de las corridas de toros, que fue por 1820, los circos empiezan a tener una mayor presencia en la sociedad. Y obviamente que toda esta presencia en la sociedad se pone muchísimo más de manifiesto con un hombre que realmente le daba importancia a estas actividades artísticas, culturales. Ya lo vimos cuando hablamos del candombe, cuando hablamos de la población negra en Buenos Aires, que era la época del restaurador de las leyes. Estoy hablando, y me pongo de pie, y me bajo, don Juan Manuel de Rosas. Acá empiezan a tener un gran prestigio esta gente artista, todavía no la vamos a llamar gente de circo, artistas en lo artístico o en la parte de actuación en el Río de la Plata. Y empiezan a pisar fuerte, ¿quiénes? Los volatineros. ¿Y quiénes eran los volatineros? Bueno, los saltimbanquis, los titiriteros, los juglares, los gimnastas, pero sobre todo se le empezó a denominar así a los equilibristas. Es decir, los volatineros iban a ser una parte o un número importante en lo que fue después el circo criollo. En 1840, y les digo el año no para que se lo acuerden como en la secundaria que después tenías que saber en qué año, sino para que nos ubiquemos históricamente, ¿no? En una embarcación del Brasil nace un señor que se llamó Sebastián Suárez, que después fue anotado acá en la República Argentina. Sebastián pudo vivir algunos enfrentamientos y lo que conllevó ese enfrentamiento de guerra, ¿no? Él estuvo en, vivió Pavón, Cepeda, pero también vivió los festejos, los triunfos de Pavón y Cepeda. Y ahí fue cuando empieza a ver el circo olímpico de Juan Lipolis, que estaba acá en la Argentina. Vuelvo a repetir, circos que venían con una modalidad o una forma europea. Este encuentro de Sebastián con el circo lo lleva a buscar algunos materiales específicos, por ejemplo, a cortar las bolsas de arpillera para hacer capas, las capas de él, las desarma y las vuelve a armar. Empieza a tomar cañas, palos, madera para formar un armazón de las carpas, porque lo que tienen de denominador común los circos son las carpas. No tenía plata, por lo tanto no podía comprar cantidades enormes de velas para iluminar lo que antes era esa carpa de circo. No tenía. Entonces, ¿qué hacen? Busca botellas, frasco de las antiguas boticas, lo llena de grasa como combustible y con hilos o trozos fabrica tipo faroles, si se quiere, o tipo velas caseras, ¿no? En cada presentación que hacía Sebastián, aprendía aún mayores trucos. Iba y veía a los otros artistas y aprendía trucos y las técnicas y las llevaba a esa su carpa. Y así comienza a andar. Inclusive se comienza a pintar la cara, se pone ropas estrafalarias y se convierte en lo que antes se llamaba, y cuando yo les diga las palabras que les voy a decir, se van a ir diciendo, ¡ay, qué vieja que está la Yamila! Pero se convierte en Tony, que eran los payasos o los clowns que venían y nos hacían reír. Y a la entrada de su mal armada carpa había un cartel de circo que decía Circo Flor América. Así nace, según algunos historiadores, nuestro primer circo criollo hecho en tierra nuestra y con nuestras propias manos.
Como el viento norte galopando por los pueblos, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.
Viene nuestro circo criollo desenterrando recuerdos. ¡Ah, qué grande! Bueno, nuestro circo criollo se inicia entonces a mediados del siglo XVIII. Tanto en nuestra tierra como en tierra uruguaya. Y es una de nuestras demostraciones identitarias de mayor peso, diría yo, ¿no? Nuestros primeros espectáculos. ¿Qué pasaba en el circo? En el circo se presentaba lo que se llamaba el sainete criollo. Tenía dos partes bien diferenciadas. Una parte, a ver, esto me voy a adelantar a la última parte porque lo tengo escrito para la última parte, pero el espectáculo circense tenía dos partes que después empezaron a llamar circos de una parte y circo de dos partes. Los circos de una parte solamente tenían o la parte de saltimbanquis, volatineros, representación de danzas criollas, ya está, circo de una parte. Circo de dos partes. Primera parte, esto que les contaba, la parte que nos hacían reír, la parte de los clowns, la parte de los volatineros, de los equilibristas, de, miren lo que pasaba en el circo, de mostrar la danza criolla, que inclusive hubo un momento en que el pericón lo vuelven mucho más popular, la danza más popular era el gato, y le empieza a sacar protagonismo al gato el pericón. Bien, segunda parte, una representación teatral. ¡Ah! La representación teatral. Después les cuento. ¿Qué pasaba? La historia más famosa representada, mejor dicho, la primera representación que tiene de obra de teatro, entre comillas, fue Juan Moreira. Esa fue la primera representación que se hizo en el circo. Era un gaucho rebelde, perseguido por la justicia, cuyos días finalizaron en un burdel, que hoy llamaríamos telo, pero era en un burdel muy cerca de mi pueblo, de mi comarca, de mi reino, que es Cañuelas, de Cañuelas, Lobos, fue en Lobos, provincia de Buenos Aires. Dentro de los más importantes representantes circenses, además de este muchacho, el Sebastián Suárez, que algunos dicen que él fue el primero, otros dicen que no, que fueron los hermanos Podestá. La presencia de lo que hoy denominamos payasos o clowns en aquella época no era solo para divertimento. Podían llegar a ser alguna payasada, alguna cosa, algún sketch, algo de humor, pero lo que prácticamente hacían estos clowns, que se los llamaba así, era denunciar los hechos sociales injustos, es decir, le hacían una especie de crítica risueña a los personajes políticos. Junto con estos, como les contaba hace dos segundos, estaban las danzas folclóricas argentinas. Y volvemos a los hermanos Podestá, porque de ellos empezamos a hablar. Los hermanos Podestá eran José, que era denominado el Pepe Podestá, obviamente, Antonio, Jerónimo y Pablo, que fueron prácticamente los que establecieron las bases de lo que fue el circo, pero también, y mucho más importante, igual de importante, las bases del teatro argentino y uruguayo. Ellos eran uruguayos. El primero de abril de 1866, estos exitosos hermanos se presentan representando, valga la redundancia, la obra de un señor que se llamaba Eduardo Gutiérrez, que era el Juan Moreira. ¿Dónde la presentan? En la ciudad de Chivilcoy, también provincia de Buenos Aires. Y acá se da el nacimiento de una clase de circo muy especial. Ya les voy a decir ahora lo que viene. Pero, como les decía antes, para los puristas absolutos, el origen lo tiene Sebastián Suárez. Para otros, aparecen los hermanos Podestá y le dan una vuelta de tuerca a todo, y ya van a saber por qué. Después de estos temas o de estas canciones.
En la plaza está dando vueltas la calecita, desde lejos vengo escuchando su musiquita, las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado, a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera, el jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás.
vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calesita, cuando me acueste voy a soñar. Esta noche ya se ha cansado la calesita, más, más lenta y desafinada su musiquita, tanta vuelta en el mismo sitio me la mareaba la pobrecita, cabecea como dormida y el toldo a rayas le pondrán. El caballo de madera da la vuelta toda entera, el jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calesita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calesita, cuando me cueste voy a soñar.
Una vez un teruteru quiso el mundo recorrer, quiso el mundo recorrer. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Se encontró con un hornero, dele dele trabajar, dele dele trabajar. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Hoy de viaje voy muy lejos, vuelta al mundo voy a dar, vuelta al mundo voy a dar. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Una urraca muy chismosa dijo nunca llegará, dijo nunca llegará. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Pobre tero paseandero, se asustó de un yacaré y de viaje nunca fue. De regreso el teruteru mil historias inventó, mil historias inventó. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Dijo que estuvo en Europa, en la India y más allá, en la India y más allá. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Ahora va de nido en nido sus hazañas a contar, sus hazañas a contar. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Los amigos que lo escuchan también sueñan con viajar, también sueñan con viajar. Teruteru paseandero, teruteru paseandero, teruteru ¿dónde vas? Pobre tero paseandero, se asustó de un yacaré y de viaje nunca fue.
Dos grandes amigos cantaron, ¿eh? Dos grandes amigos, Tamara Castro y Gastón Barral. Dos que me llevan la delantera. Volviendo al circo criollo, y antes de hablar, entrar específicamente en los hermanos Podestá y en el porqué de esa representación tan importante que fue en la ciudad de Chivilcoy allá por el 1866, les comento que a partir de esta presentación empiezan a surgir circos a finales del siglo XIX, como el circo ecuestre, el San Carlos, el circo argentino, el Paysandú, el circo Pabellón General Lavalle, y ya en la década de la primera década del siglo XX, tenemos el Queirolo, el Anselmo, el Gianni o Gianni, el Unión, el Facio, el Saporiti, el Alarcón y uno que yo sí vi, ¿eh? Este es, yo soy del siglo XX. Oh, mamá, el Sarrazani. ¿Quién no se acuerda del circo Sarrazani? El gran circo Sarrazani. Bueno, Lo que les quiero contar es que ser actor o ser actriz, ser actor circense o actriz circense, a ver, no estaba tan bien visto, ¿eh? Pertenecer al ambiente artístico no era decir, bueno, yo pertenezco. Siempre la gente de la alta sociedad o la gente de los buenos modales o de la gente más pura los veía con malos ojos, ¿no? No era, no estaba tan bueno ser del circo. No, y ustedes lo saben mucho. En las películas argentinas hay mucho. Está La Cabalgata del Circo con mi amada Eva. Eva Perón, pero hay un montón de películas donde ustedes saben que los niños de familia se enamoraban de una muchacha que podía ser la equilibrista, la volatinera, o podría ser una de las actrices, o simplemente la que acompañaba en esto de los de presentar animales, y claro, lo desheredaban al pobre tipo, porque estaba enamorado de una mina que era la mina del circo. No estaba tan bien visto. Es decir, tuvieron que pasar muchos años para que no se subestimara y no se humillara, no fuera humillante ser actriz o actor de circo. Pero les voy a contar el porqué de lo especial de la representación de estos hermanos Podestá, que eran unos genios. ¿Pero qué pasaba? El sainete, el drama que se representaba en estos circos de dos partes, era mudo. Es decir, era representación así. Me estoy abrochando la boca. Sin que hablaran. No podían, no hablaban. Era una mímica. Era como las películas de Chaplin. Así, películas mudas. ¿Qué pasa? Cuando en una de esas noches de representación de los hermanos Podestá, cuando vuelven al hotel, el hombre que estaba, que era el conserje, capaz que era hasta el mismo dueño del hotel, le dice: usted tiene que, el día que ustedes le pongan letra a la obra, es decir, el día que ustedes la hablen, la reciten, la interpreten, no solo físicamente, sino le pongan palabra, actuarla va a ser lo mejor que les pueda pasar a ustedes y a toda la parte cultural. Bueno, así se lo dijo al Pepe Podestá, y el Pepe Podestá esa misma noche, empieza a poner manos a la obra y a ponerle letra a su presentación. Ni qué decirles, que ese día de 1886, el éxito en Chivilcoy de los hermanos Podestá fue absolutamente rotundo. Ellos ya venían presentándose con un éxito fantástico, no solamente en la Argentina, sino también en el Uruguay. En el Uruguay, antes de que pasara esta presentación hablada, se presentaron en una oportunidad, ¿y qué pasó? Parece ser que no había payaso, se les había enfermado el payaso o algo, o lo habían perdido en el camino. Entonces, este José Podestá, que era una maravilla de tenía todos los dones para ser un hombre de circo, improvisa una vestimenta para representar a un payaso, a un clown. Se viste con sábanas y recorta de una vieja levita que tenía, recorta unos círculos para hacer lunares, para ponerle lunares a la sábana y así hacer los famosos blanco y negro, que eran los clowns europeos. Pero ¿qué pasa? Pega, cose estos círculos que cortó, los cose uno arriba del otro, formando dos ochos. Entonces se lo empieza a conocer a ese clown representado por el Pepe Podestá como Pepino el 88. Y así fue. Es decir, uno era el José Podestá de la obra de teatro y otro era el José Podestá Pepino el 88, representante de la parte más risueña, si se quiere. Dicen que desde ese día, cuando actuaba, cantaba una estrofa donde hacía mención al nacimiento de ese personaje y decía: acepto, estudio, trasnocho, salto, brinco con maestría, y el público casi chocho me llama desde aquel día Pepino el 88. Claro, Pepino fue un payaso para adultos, como veníamos diciendo. Los chistes no eran chistes para niños, eran chistes críticos a los políticos del momento. El nombre del circo de los Podestá era, además de ser circo de los hermanos Podestá, también se llamó Circo Arena. Y, como les dije, hacían o de una parte o de dos partes, o representaban temas musicales gauchescos, o también tenían la parte del El Sainete Criollo, es decir, la obra de teatro. José era un hombre ideal para el trabajo de circo. Era jinete, cantor, guitarrero, buen actor, y el público lo seguía con una gran devoción. Según este mismo autor, Raúl Castañino, historiador, dice: la figura popular de Pepino 88 se va esfumando con el siglo XIX para dar paso a Juan Moreira, que es lo que les venía diciendo, que si bien fue creación del mismo intérprete, es decir, del mismo José Podestá, desplaza en el favor popular al payaso y encamina a los Podestá hacia las actividades escénicas. Cuando estos pasan del picadero al escenario, del picadero, el picadero era la forma en que se ponía la silla, que era una forma de herradura, se pasan del picadero al escenario, Pepino el 88 muere definitivamente. Y así es como empiezan a aparecer en el circo temas muy relacionados al gaucho. Aparece la obra del Martín Fierro, obras populares de Ascasubi, donde también se empieza a idealizar la figura del gaucho, que esto lo vamos a ver en el próximo bloque, después de otras canciones.
Mi abuelo tuvo un abuelo que se vino de muy lejos. Mi abuelo nació en La Pampa y allá nos vamos sus nietos. A La Pampa, a La Pampa, a La Pampa yo me voy. A La Chachacra, a La Chachacra de mi abuelo labrador. En su tra tra tra, en su tra tra tra, en su tra 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 cor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor. Mi abuelo me cuenta cosas de los tiempos de su abuelo y a veces toca la polca en un acordeón muy viejo. A La Pam Pam Pam, a La Pam Pam Pam, a La Pam Pam yo me voy. A La Cha Cha Cha, a La Cha 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 de mi abuelo labrador. En su tra tra tra, en su tra tra tra, en su tra 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 tor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor. La pampa tiene secretos en la tierra y en el cielo, secretos que nos descubre nuestro abuelo chacarero. A La Pam Pam Pam, a La Pam Pam Pam, a La Pampa yo me voy. A La Chachacra, a La Chachacra de mi abuelo labrador. En su tra tra tra, en su tra tra tra, en su tra 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 tor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor. A La Pam Pam Pam, a La Pam Pam Pam, a La Pampa yo me voy.
Me lo dirá.
Lo que nos va a decir Papito es que hablemos correctamente, Yamila. Bueno, les contaba que fueron varios las obras que se presentaban en los circos en aquel momento y que fue muy importante, pero mucho, mucho, mucho muy importante que se le pusiera la palabra a la obra en mímica. Ustedes hagan de cuenta que están viendo una película de Carlitos Chaplin y de golpe y porrazo Carlitos Chaplin les habla. O Chaplin, bueno, les habla. Esa es la gran innovación que se hace. Por eso, muchos historiadores dicen que los Podestá fueron los... que Sebastián Suárez fue el creador, si se quiere, del circo criollo, pero que los Podestá lo siguieron, lo continuaron, y muy bien, pero que los Podestá lo que tienen, además de ser grandes actores, y protagonistas circenses, lo que hicieron fue darle el puntapié inicial al teatro criollo, nada más y nada menos. Pero ¿qué pasaba con esas obras que representaban? Idealizaban al gaucho o al personaje que usaban, que estaban representando. Entonces, en el caso de Juan Moreira, no fue la excepción. Juan Moreira, convengamos que la persona de verdad, porque sí existió un Juan Moreira, dicen que el verdadero no se parecía en nada a nuestro amado Rodolfo Bebán, que fue el que protagonizó a Juan Moreira en la película. Los hombres no sé si se acordarán, pero las mujeres sí nos acordamos de Juan Moreira, Rodolfo Bebán. Sí, yo sí me acuerdo. Moreira era un guardaespaldas, o como se le llamaba en aquel momento, un gaucho rebelde y o matón, que ejercía, hacía las veces de guardaespaldas de algunos políticos, como fueron Alsina o Mitre. Claro, esta actividad la hacía este pobre gaucho rebelde para tener algún favor político, porque no había sido muy limpia su vida. Había cometido algunas fechorías. Entonces, si él era el guardaespaldas de los políticos lo apañaban, ¿no? Y además, acuérdense que era época todavía en que el voto era cantado, vamos a decir, no era secreto, te arriaban para... Y bueno, esa era la función para la cual lo tenían a Juan Moreira. Para hacer, dicho de otra manera, el trabajo sucio, ¿no? Estas obras, por ejemplo, Juan Moreira, eran llevadas por los circos a todos los pueblos, desde el más chiquito hasta el más grande. Pero las representaciones eran tan reales, las hacían con un realismo tal, que la gente empezó a temer a estos caudillos y las autoridades vieron el nacimiento de lo que se llamó, escúchate, el moreirismo. Es decir, dice Vicente Rossi que el pueblo se enmoreiraba y se acudió a la policía para que suprimiera las expansiones del público que salía de contemplar los dramas criollos y a los ediles para que vieran de suprimir las representaciones. Tanto es así que aparecen en los archivos en los archivos policiales de la época, algunos eran detenidos por hacerse el Moreira. Ese era el justificativo. ¿Por qué lo detuvieron al Quiabo? Porque se hizo el Moreira. Van, marche preso, marche para el calabozo, diría. Bueno, pero había pasado una vez que terminan de hacer una presentación los Podestá de Juan Moreira y un hombre salta de la silla con el facón en la mano para defender al que lo estaban cacheteando, se ve, y lo tuvieron que agarrar y decirle, a ver, claro, la gente se compenetraba de tal... Veamos que no había internet, no había las plataformas de la televisión. Entonces, claro, una representación era muy difícil de ver. No se podían quedar en la butaca. Es decir, la gente se metía en la misma función que estaban haciendo. Infundía tanta realidad, dice Beatriz Seibel, a Juan Moreira, José Podestá, que muchas veces se dictaron decretos policiales prohibiéndolo, en mérito a que después de la función no había gaucho pobre que soportara las injusticias del machete. El machete le llamaban a la policía, ¿no? Es decir, había un policía que te daba una orden y los gauchos decían, no, porque habían visto que el Moreira se defendía. Bueno, pero aún así, esta representación produce el aporte tan maravilloso, como les dije, de ser considerada la piedra fundacional, lo cual no es menor, gente, ¿eh? La piedra fundacional del teatro argentino, ya que posterior a esta van dejando el circo, las obras van dejando el circo y pasan a ser representadas en escenarios de teatro. Así empiezan. Otra cosa importantísima que sucedió en el circo criollo, y no menor, ya dijimos, que tenía representación de obra teatral, que de ser de pura mímica pasó a tener palabra. Estaban los equilibristas, los volatineros. Otra cosa importantísima, llevaban la danza folclórica. Y acá te viene la otra cosa más igual de importante. Tenían la posibilidad de ingresar los más famosos payadores a los circos. Es decir, le dieron cabida a los payadores. Y los más famosos de la época, como Don Higinio Cazón, José Bettinotti, Nemesio Trejo, el gran Gabino Ezeiza, Pablo Vázquez, Ambrosio Ríos, Juan y Arturo de Nava y Luis García, que eran grandes payadores de la época, tuvieron la posibilidad de estar en el circo. El público ve al circo con buenos ojos y ve con buenos ojos la integración cultural que provoca el circo criollo. Así que después de un poquito más de canciones va a venir prácticamente el bloque casi penúltimo, donde les voy a contar un poquito más de otro de los personajes que se llamó el Cocoliche. Temas musicales y vamos a lo dejamos a Moreira descansar por un rato y nos metemos con otro personaje, el Cocoliche.
Thank you.
Les decía que el circo iba teniendo muy buena aceptación con la gente, con toda la gente de todas las clases sociales. Siempre, obviamente, el circo se refirió o estuvo más arraigado en la parte más popular. ¿Y qué pasaba con la parte de cuando llega la época de la inmigración? Empieza a haber una integración de lo criollo con la cultura del inmigrante. Entonces, empieza a haber, si bien se aceptó, había una especie de conflicto, pero yo no sé hasta qué punto era tan conflicto bélico, si se quiere. Era un conflicto de sobrevivencia o de supervivencia. Estaba, por ejemplo, el gringo, que es objeto de burla permanente en las representaciones, el español, que también es objeto de burla, el gringo por cómo hablaba, el español porque decían que era bruto, que era un cuadrado. Hasta el día de hoy ahí existen los chistes de gallego. Bueno, eso no empieza ahora, empezó desde aquella época. El personaje del Cocoliche, que ya les voy a decir quién era, se fue ocupando un lugar de ser un personaje secundario a ser un personaje principal. Y a medida que van transcurriendo los años, vemos también que gracias al circo criollo se empieza a difundir la poesía gauchesca. Se incorporan otros personajes, el gallego, el vasco, el borracho, y ahí empieza lo que se denominó el sainete porteño. Ahí se empiezan a representar los sainetes porteños, cuyos personajes, obviamente, como les decía, van a ser el compadrito, el gringo, el compadre, que no es el compadrito, el compadre, y el lenguaje. Miren qué importante, porque el lenguaje, después de aquellas obras de teatro que se empezaron a representar, viene este sainete, que es una mezcla. El lenguaje va a ser el lunfardo. Se va a empezar a crear un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. Y la música, ¿cuál iba a ser? Además de la música criolla que ya vimos que se iba a, que se empezó a componer y se empezó a ver mucho más, se le empezó a dar más protagonismo, el tango. Iba a empezar el tango. Y por eso les traje algunas yapas, ¿no? Decirles primero que aquellos circos de primera y segunda parte dejan de realizarse hace mucho tiempo, ¿no? Por diferentes motivos. Entre uno de los motivos eran que eran carpas para 1,000 o 2,000 personas, compañías de hasta 50 artistas en escena, y las condiciones económicas no eran las mejores. Pero esto dio inicio a generaciones enteras de artistas callejeros, artistas itinerantes, cómicos, teatreros, actores. Podemos decir que Podestá fue creador de una corriente que continuó en nuestros escenarios porteños. ¿Es que es cuál? El cómico que se ríe de las situaciones cotidianas o que critica a los políticos. Por ejemplo, Parravicini, Muiño, el Pepe Arias, el Dringue Farías y el gran Tato Bores. Bueno, imagínate que ahí tenés el origen de esta gente. El Cocoliche, ¿quién era? Esta palabra identificó primero a un personaje específico, a una persona específica, y después se fue usando a toda persona que, entre comillas, italiana acriollada, cuyo vocabulario se volvía torpe. ¿Por qué? Porque no terminaba de aprender el idioma nuestro, y entonces quería acriollar el término italiano o italianizar el término criollo. Y ahí empieza, se junta el criollo y el tano. La primera vez que aparece es con Celestino Petray en la temporada de 1890 en el Politeama argentino. Dicen que existió un tal Antonio Cocoliche o Cucoliquio, que era un peón calabrés del circo de los Podestá. Y la parla que tenía el italiano era tan graciosa que lo empezaron a imitar, y ahí surge el personaje del Cocoliche. Y con esto me voy a terminar porque ya no nos queda tiempo. Pero decirles que existe un proyecto de ley para que el día 6 de octubre se conmemore, en homenaje a ser el nacimiento del Pepe Podestá, el Día del Circo, tanto en nuestra patria como en la patria del Uruguay, como en la tierra hermana del Uruguay. El estilo de vida circense, nosotros sabemos que se caracteriza por ser nómade. Ni hablemos de lo que pasó en la pandemia, la parte cultural, la parte artística, tanto de los circos como de los cantores, todos, ya sabemos todo, fue uno de los grupos, en este caso del circo, de los más perjudicados. Pero hay que reconocer, con esta ley que se quiere sacar para que sea el 6 de octubre, el Día del Circo, hay que reconocer acá que se va a poner el acento, valga la redundancia, en el reconocimiento a todos los artistas y trabajadores del circo, que al mismo tiempo el proyecto de ley busca visibilizar el rol que tiene este sector en la sociedad como generador de trabajo y herramienta de transformación social. Eso, todo esto que yo les dije, nada más y nada menos, era el circo criollo. Y déjenme decirles que nuestro amado Horacio Guaraní quiso hacer un circo en su casa de plumas verdes allá por Luján y murió sin ver finalizado su teatro, su escenario, que era de material. A ustedes las muchísimas gracias por haberme acompañado otra tarde más, a mi querido Javier, al Javi Chiavone, que es mi operador, las muchísimas gracias, y a ustedes les sigo diciendo lo mismo que voy a seguir diciendo, no sé si ahora, de ahora en más, toda la vida: respiremos en argentino y malvinicemos nuestro pensamiento. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.